Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Para nosotros es de mucha bendición una vez más poder dirigirnos en esta noche a la iglesia, al pueblo de Dios que está siempre al pendiente de los mensajes, de las enseñanzas. Yo creo que se ha vuelto esto una necesidad para todos. Así ha sido, así será primero Dios. Es la forma en que buscamos la llenura, es la forma en que buscamos ahí sí que llenarnos de la presencia de Dios. Y hermanos, el tema en esta noche que Dios pone en mi corazón compartir con ustedes es nada intimidados por los que se oponen. Vamos a abrir la palabra del Señor ahí en el libro de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 versículo 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Amén. Hermanos, estamos viviendo, yo quiero decirles, en un tiempo donde las cosas de Dios que pertenecen a la vida, que pertenecen a la salvación, que pertenecen a la eternidad, que pertenecen a esas promesas que Dios nos ha dado, como que estamos viviendo un tiempo como que ya da pena exhibirlo. Como que da pena poder manifestar, poder dar a conocer nuestra fe, nuestro evangelio, nuestra base, nuestro fundamento. Como que da temor exhibirlo. Y yo entiendo perfectamente por qué pasan estas cosas, porque definitivamente el valor de lo material, de lo material se ha elevado demasiado. Una persona, si no tiene estudios, pues no vale nada. Bueno, ¿para quién? Una persona, si no ha viajado, no vale nada. Bueno, pero ¿para quién? Una persona si no ha alcanzado en este mundo, si no tiene riquezas, como que no vale nada, pero ¿ante quién? ¿Para quién? Pues definitivamente ante este mundo que está tan materializado. Eso es así. Entonces, por eso de que existe una gran competencia de alcanzar, de superar, de ver y ser alguien en esta vida. Y la competencia que existe es verdadero. Alguien tiene, otro quiere ser mejor y quiere ser mejor. Y lo cierto es que, ¿y las cosas de Dios dónde quedan? Como que estamos llegando al tiempo donde el evangelio, hermanos, como que da pena. Como que da temor exhibirlo. El ser uno creyente, el ser uno seguidor de Cristo, parece que esto fuera ya como un desprecio en nuestro tiempo. Yo quiero trasladar este mensaje a la iglesia en esta noche. Ustedes y yo, hermanos, estamos metidos en un mundo donde las cosas de Dios como que da pena exhibirlo, da vergüenza. Debemos de ser muy cuidadosos como creyentes. Como seguidores de la doctrina de Cristo no debemos de avergonzarnos por nada. Este problema no es nada nuevo. Yo quiero decirles, hermanos, ¿quién es el que le da pena exhibir su fe? ¿quién es, a quién le da temor, a quién le da así, quién lleva una vida intimidado? Porque eso del ser uno seguidor de Cristo, yo quiero decirles, debemos de estar dispuestos a enfrentar críticas. Pero así decididos. Y no nos deben de afectar en nada eso. Debemos de estar dispuestos a recibir desprecios. Y nada, eso no nos debe de afectar para nada. Debemos de estar dispuestos a ser humillados por la doctrina de Cristo, por sus enseñanzas. Debemos de estar dispuestos, y quiero decirles, hermanas, eso no nos debe de afectar en nada. ¿Pero por qué? Debemos de estar bien convencidos, bien seguros en quién estamos fundamentados. Sobre quién hemos depositado nuestra fe, sobre quién hemos depositado nuestra confianza. Cuando eso sucede con nosotros, hermanos, pueden llegar críticas, pueden llegar todas esas cosas que les mencioné, y uno permanece, pero firme. El apóstol Pablo da aquí algunas recomendaciones a la iglesia y yo se los quiero trasladar en esta noche. Nosotros que vivimos en este mundo, que vivimos en un mundo tan materializado, yo quiero trasladárselos en esta noche, y es precisamente, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir eso, comportarse uno como es digno? Buena conducta, buena referencia, creyentes decididos, no creyentes así a ambiguos, no a medias, ni de doblado ánimo, nada que ver. Creyentes bien definidos. Eso quiere decir eso. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. El apóstol Pablo está trasladando a la iglesia precisamente de que no necesitamos que nos estén viendo o que nos esté empujando el pastor o los encargados de la obra para que nosotros podamos estar firmes, no. La firmeza que debe de existir en el corazón, en la vida de los creyentes, lo debemos de llevarlo bien adentro. Porque cuando uno está bien firme en lo que ha creído, yo quiero decirles, hermanos, no se mueve uno fácilmente. Puede llegar alguien con otra mentalidad, con otra interpretación de las escrituras, queriendo confundirlo, pero no se va a confundir. Para nada. ¿Por qué? Porque estamos bien firmes en lo que hemos creído. Eso es lo que la palabra del Señor dice. También el apóstol Pablo lo dice de otra manera. Dice que no nos debemos de dejarnos movernos fácilmente de nuestro modo de pensar. ¿Qué quiere decir eso? Realmente lo que hemos creído, lo que hemos entendido, debe de ser bien firme. No solo en nuestra mente, también en nuestro corazón. Cuando eso pasa, cuando eso sucede, se va a seguir dando lo que voy a leer aquí. Dice, solamente que os comportéis como el digno del Evangelio de Cristo, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Seguramente es una lucha que se sostiene. No es fácil ser despreciado por esta generación. No es fácil ser discriminado o menospreciado por esta generación. Eso duele en la carne, definitivamente duele, pues. Pero no se preocupe, hermano. No te preocupes, joven. No te preocupes si de alguna forma llevas algún desprecio por tu fe. Eso no te debe de desequilibrar, ¿no? Eso no te debe de desmotivar. Por eso dice en el versículo 28... y en nada intimidados por los que se oponen.
Hay muchas personas que se oponen, pues, a nuestra forma de conducta. Sí. No una, cantidad de personas que se oponen por la forma que llevamos el Evangelio. Algunos nos tratan de decir, son muy fanáticos. Bueno, la palabra fanático, pues, yo creo que cuando nos critican está muy mal dicho. Porque un fanático es alguien que está sentado en un lugar y no hace nada, pues. Pero nosotros estamos en el campo de batalla. En lo personal les digo, yo estoy en el campo de batalla. Estoy en el. Ahí sí que en la batalla y espero que la iglesia también pueda estar dentro de la batalla espiritual. Algunos nos tratan que somos fanáticos, que somos muy legalistas, que somos muy extremistas, que somos no sé qué, por la forma que vivimos el evangelio. Porque hoy en día, hermanos, hay una cantidad de evangelios. Hay un sinfín de evangelios que circula por todos lados y hay de todas clases. Pero yo quiero decirles, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es uno. Uno. Con todo y las condiciones, con todo y las condiciones, los requisitos, con todo yo diría, las exigencias que Cristo ha establecido. Porque ser uno seguidor de Cristo, hay exigencias. Y es donde muchas personas no están de acuerdo. Pero dice aquí, y en nada intimidados por los que se oponen. O sea, hay muchas personas que se oponen, desprecian, menosprecian, y yo creo que no es así. Hay muchas personas que tratan de justificar sus errores, su falta de entrega con la misma Biblia, con la misma palabra del Señor, pero tratarán de ajustarlo a su forma de ser. Pero la palabra de Dios es bien claro, hermanos. Dice, y nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros salvación y esto en Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, oigan esto, hermano, no solo que creamos en Él, en que digamos, si yo creo en el poder de Dios, en la manifestación de Dios, en la gloria de Dios, en las promesas de Dios, no solo que creamos en Él, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. En el Evangelio se padece. Cuidado con las comodidades. Óigalo bien. Cuidado con las comodidades. Porque llevar un evangelio moderno, llevar un evangelio sin cruz, llevar un evangelio sin sufrimientos, llevar un evangelio donde va uno al ritmo del mismo mundo, del mismo sistema, de las corrientes de este mundo, eso es fácil. Eso es fácil. Pero ir contra la corriente, aquí es donde surgen precisamente todos los que quieren intimidarnos. Ya, es que ustedes no quieren nada con el mundo. Es que solo vamos a tomar, vamos a agarrar lo que nos pueda servir, de ahí lo demás, deséchelo. Así como lo oye. De ahí lo demás, déjelo correr. No es para usted, solo use lo que tiene que utilizar. Si tiene necesidad de un carro, pues agárrelo, utilícelo y dele buen uso y lo demás ya no. Si tiene necesidad de dinero, agarre lo que tiene que agarrar y úselo y ahí estamos y lo demás no. O sea, eso es tener una mentalidad bien firme, bien definido. Entonces dice aquí, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Y teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora hay en mí. La verdad es que yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, ¿por qué nos intimidamos fácilmente o por qué fácilmente nos desmotivamos? Porque esa es la realidad. Cuando algunas veces lo desprecian a usted por su forma de vida. Porque usted está plasmando el Evangelio con su conducta. Cuando nos desprecian, cuando nos critican, como que eso tiende a desmotivar nuestra ruta hacia la eternidad. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Yo le voy a decir la verdad, porque definitivamente por la falta de espíritu en la vida de uno se desmotiva. Algunas veces que cuando encuentro yo a algunos hermanos, no son muchos, pero sí, cuando encuentro a alguien, hermano, mira que me despreciaron por causa de la palabra, porque pensemos un ejemplo así, no es que sea así, pero pensemos un ejemplo. Hermano, mira que las críticas que sufrí o estoy sufriendo por no usar vacuna contra el COVID. Pensemos un ejemplo así. Que le dicen un montón de cosas y lo menosprecian. No se preocupe, hermano. Si usted es menospreciado porque cree en Dios, no se preocupe. También a usted le es concedido. No solo que crea en Él, sino que padezca por Él. El hermano que me despidieron por mi buena conducta, ojalá que sea así, pues. Si lo despidieron por su fidelidad, por su lealtad, porque usted no participó en cuestiones de robo, de hurto, usted no participó, sino que mejor se apartó y por eso lo desprecian, no se preocupe. Manténgase firme. Porque las personas que están siendo formados en una fidelidad, en una lealtad a Dios y a las cosas, yo quiero decirles, son las personas que van rumbo al cielo. Pero sigamos con el mismo sentimiento. El temor no debe de existir, no debemos de ser intimidados, como quien dice, tendemos a desmotivarnos, no debe de ser así. Voy a leer con ustedes uno de los pasajes bien conocidos y lo sabemos de memoria, pero lo voy a repetir hoy. Romanos capítulo 1 es uno de los pasajes bien conocidos, pero les voy a ampliar por qué el apóstol Pablo se expresó de esta manera. Romanos capítulo 1, versículo 18, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Oigan esto. ¿Saben ustedes, hermanos, de que sostener una fe en este tiempo es de valientes? Sostener nuestra confianza en Dios en este tiempo es de valientes, porque es más fácil rendirse uno. Es más fácil, hermanos, irse uno, como les decía, donde va Vicente, ahí va toda la gente, ¿no? Como dice el dicho en el mundo, eso es más fácil. Pero sostener la fe en este tiempo no es fácil. ¿Saben ustedes que este hombre quien dijo esto, llamado Pablo, metido aquí en el imperio romano, ahí en un lugar donde la fama, la gloria, las riquezas, todas esas cosas que estaba en su mejor apogeo en aquella época, ¿quién no quería ir a Roma? Por eso de ahí surge el dicho que dice, todos los caminos van a Roma. O sea, hicieron muchos caminos, hicieron muchas brechas y todo, pero con la mentalidad de ir a Roma. ¿Quién no quería ir a Roma? Ser uno ciudadano romano en aquella época era de gran prestigio. Ustedes se recuerdan, hermanos, que el apóstol Pablo un día, él se expresó de esa manera y dijo, porque cuando lo estaban azotando, viene él y tuvo que hacer uso de algo que él lo tenía de nacimiento, y viene él y dice, bueno, les es lícito a ustedes azotar a un ciudadano romano. Dice que se detuvieron, ya no lo siguieron azotando, tuvieron temor porque estaban azotando a un ciudadano romano. Y llegan a preguntarle y le dicen, ¿y sí, de verdad tú eres ciudadano romano? Lo soy de nacimiento, dijo. Pero aquel hombre que había dado la orden, yo lo compré, dijo, pagué una gran cantidad de dinero por adquirir la ciudadanía, dijo. pero yo no soy de nacimiento, dijo el apóstol Pablo. Y en aquella época, ser un ciudadano romano, vivir en aquel imperio, ya se imaginan ustedes cuál era la visión de ellos. El materialismo es lo mismo el día de hoy. En aquella época, entonces, Pablo, renunciando a todos sus derechos, a todas las cosas, a todo lo que, a las proyecciones terrenales, viene él y se convierte en un seguidor de Cristo. Se convierte en un verdadero seguidor de la doctrina de Cristo. Para muchos, pues era de un gran desprecio. Ah, yo creí que eras más inteligente. Nunca pensé que eras tan tonto como lo estás plasmando. Ya se imaginan ustedes todas las críticas que el apóstol Pablo llevó. Pero viene él y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Fíjate lo que dice. Porque es poder de Dios para salvación. Es lo mismo que nos pasa en nuestro tiempo, hermanos. Lo mismo que nos sucede hoy en día. Ya. Llevar una Biblia en la mano. Como que la pena. De verdad, llevar su Biblia. Usted irse a la iglesia, ir a alabar a Dios, como que da pena llevar la Biblia, mejor viene y lo mete en la cartera. O mejor lo mete en un lugar para que no lo vean. No, hombre, yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, si hay mucha gente que trata de exhibir que lleva su folder para la universidad y exhibe y exhibe con toda libertad que va a buscar algo, que va a estudiar algo. Hermanos, si es algo para poder alcanzar algo en esta vida, es algo para poder, ahí sí que, subsistir, estudiar, tener algo en esta vida. Yo quiero decirles en esta noche, llevar el Evangelio en nuestras manos, llevar el Evangelio de Cristo en nuestro corazón, yo quiero decirles en esta noche, no nos debemos de avergonzarnos. Usted no debe de avergonzarse ante su familia, usted es creyente. Algunas veces cuando les preguntan, ¿y usted va a la iglesia? Más o menos estoy yendo, ahí estoy comenzando. ¿Y por qué dice eso? ¿Y por qué le da pena exhibir lo que ha creído? Le da pena porque definitivamente no está bien definido, ni no está bien seguro en quién ha creído de plano, por eso le da vergüenza. Pero cuando alguien está bien definido, pues estás yendo a la iglesia. Estoy yendo a la iglesia. Estoy siendo instruido en la doctrina de Cristo. Te invito, vamos conmigo. Cristo me ha cambiado. Cristo ha hecho una obra en mi vida. Uno se pone como ejemplo, uno se pone como muestra del gran poder de Dios en la vida de uno. Así tiene que ser. Por su testimonio, por su conducta, otros deben de convertirse. Parte de su familia, parte de sus amigos, parte de los de la universidad, parte de los su entorno social, deben de buscar también a Cristo por el impacto de su testimonio. Porque usted dentro de la sociedad es alguien que da a conocer en quién ha creído. Por eso dice aquí, no me avergüenzo del Evangelio. Pero quiero leer otro pasaje, regresemos ahí al libro de Filipenses donde estábamos. Filipenses capítulo 1 siempre. Dice ahora versículo 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, dice. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¡Qué tremendo esto! Ahora les voy a contar qué era lo que estaba pasando. El apóstol Pablo, por causa del Evangelio, qué hombre más yo diría, qué hombre más aguerrido, qué hombre más decidido a acabar su vida por causa del Evangelio, porque esa es la realidad. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Saben ustedes que por lo que el apóstol Pablo, por su vida, por su testimonio, lo acusaron de muchas maneras de que era una plaga dentro de la sociedad. Así le dijeron un día que estos hombres son una plaga dentro de la sociedad. Pero ¿qué era lo que estaban haciendo? Estaban transmitiendo, estaban multiplicando el Evangelio. Estaban trasladando con su vida. En una de esas, dice que viene el apóstol Pablo y lo llevaron dentro del palacio. Por eso dice aquí, dice que cuando lo llevaron en el palacio, dice que Pablo aprovechó esa oportunidad para que el Evangelio progresara. O sea, aquel hombre se dio cuenta de una oportunidad que estaba siendo llevado en el pretorio, que estaba siendo llevado a un lugar para poder transmitir la palabra de Dios. Él no estaba pensando, él no estaba asustado porque lo iban a llevar allá en la mazmorra, lo iban a llevar a una cárcel por causa de la palabra. Él no estaba asustado en él. Por eso, él estaba viendo la oportunidad de cómo predicarles. Yo quiero decirles cómo predicarles, pero a los que estaban en una jerarquía, a los gobernantes. Él, cuando se dio cuenta de esa oportunidad que estaba ahí, su visión era progresar el Evangelio. Como quien dice, aquí es la oportunidad que el Evangelio se multiplique, que otros más crean en Dios. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pretorio le llamaban en aquella época los pretorianos. Eran aquellas personas que ocupaban una jerarquía dentro del gobierno, dentro del imperio romano. Por eso de ahí viene la palabra pretorio, pretoriano. Eran los que, ¿cómo podríamos pensar hoy en día aquí entre nosotros, los que están pues en puestos muy altos en el gobierno, los alcaldes, los diputados, todas esas personas que están en el gobierno, los jefes, los de los diferentes, ¿qué les dijera? Ministerios que hay aquí en Guatemala, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud, Ministerio de no sé qué, de Derechos Humanos, toda esa cuestión que está bien organizada aquí en Guatemala. ¿Qué pasaría, hermano, si un día tuviéramos la oportunidad de estar metidos ahí? ¿Sería capaz de exhibir su fe, de exhibir su fidelidad a Dios ante todas estas personas? Pues quiero decirles, Pablo lo hizo. Dice que sus prisiones se patentizaron. ¿Sabe qué quiere decir? Patentizar, ¿va? Derecho registrado quiere decir eso. Se patentizó, como quien dice, se dio a conocerlo públicamente ahí dentro de todo el palacio, en el imperio. Eso fue lo que pasó. ¿Por qué Pablo habla con toda libertad, nada intimidados por los que se oponen? Pues yo quiero decirles, hermanos, nosotros debemos de estar bien definidos, bien seguros, bien convencidos. En alguna oportunidad, usted, si trabaja en alguna institución donde hay personas de mucha importancia, personas que ocupan puestos muy altos, yo quiero decirles, hágale llegar la palabra de Cristo. Cuide su testimonio. Cuide su conducta. Haga llegar el Evangelio. Ahí tenemos en la iglesia, pregunte por todos los documentos que pueda haber. Hay CDs, hay memorias, hay revistas, hay cartas. Yo quiero decirle, haga llegar el Evangelio. Haga llegar la palabra del Señor. Y mejor se nos invita. De veras. Si tiene la oportunidad y nos abren las puertas, aquí estamos dispuestos, hermanos. Hay más de 30 diáconos disponibles. Hay pastores decididos a ir a predicar la palabra del Señor donde se nos pueda abrir la oportunidad. Aprovechemos la oportunidad, hermanos. Nada intimidados por los que se oponen. No se preocupe. Entonces, dice la palabra del Señor, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobran ánimo. La mayoría, dice, nos dice, no todos, ¿verdad? ¿Sabe por qué dice aquí la mayoría? Porque más de algunos por ahí que tienen miedo. Más de algunos por ahí se quedan callados. Si te quedas callados, un día el Señor Jesús dijo, si ustedes callan, las piedras hablarán. Pero mejor cumpla su papel. Que no hablen las piedras, sino que hable usted. Así tiene que ser. Entonces dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Especialmente cuando nos enfermamos. Así. Yo le decía al hermano Elmer, que está bien enfermo, por cierto, hermanos, hay que orar por él, el hermano Elmer, allá del Pinal, uno de los pastores, yo le decía a él, hermano, si Dios te permite todavía hablar, todas las visitas que recibiste aquí, háblales de tu fe. Y de ahí les hablé a la familia, a todos los que estaban ahí, les dije, hermanos, yo no veo esto como una tragedia, les digo. Lo veo como una oportunidad para transmitir a los demás en quién nos hemos fundamentado. Pues yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, uno no debe estar intimidado. No. Estamos bien convencidos en quién hemos creído. Quiero leer otro pasaje con ustedes, Lucas capítulo 9. Son palabras, estas sí son palabras de nuestro Señor Jesucristo. San Lucas capítulo 9, voy a leer ahora en el versículo 26. Oiga lo que dijo el Señor, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre de los santos ángeles. Oiga eso. ¿Saben ustedes? Porque siempre hay personas que sí les da pena, como quien dice, no quieren dar a conocer en quién han creído. Como que da pena eso de decir yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, yo soy seguidor de la doctrina de Cristo, como que da pena eso. ¿Por qué da pena? ¿Por qué se asusta? Ya le expliqué por qué. Hay que buscar la llenura del Espíritu Santo en la vida de uno. Dice que el que se avergüence del Señor, el que se avergüenza de su evangelio, también lo hará el Señor un día. Mateo capítulo 10, versículo 32. Mateo 10, 32. Oiga lo que dice aquí. Versículo 31. Así que, no temáis, valéis vosotros mucho más que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso, negarlo? Que uno tenga pena, o sea, intimidado, da temor, da pena de hablar del evangelio. No, hombre. No. Yo, o sea, ese sentimiento les quiero trasladar, hermanos, en esta noche. Que Dios nos conceda más oportunidades exhibir nuestra fe. Exhibir, hermanos, nuestra forma de creer en Dios. Que Dios nos permita seguir mostrando al mundo sobre quién hemos fundamentado nuestra fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Hoy nos toca. Un día el Señor dice que va a mostrar delante de los santos ángeles y va a decir, este es aquel joven, aquella señorita, aquel anciano que no se avergonzó de su fe y lo publicó, lo trasladó delante de toda la familia, de su entorno social, y lo publicó. Está quedando escrito algo en el cielo. Un día el Señor va a ser recíproco para con usted y para conmigo. Por eso, no hay razón por qué avergonzarse, no hay razón por qué estar uno intimidado. Oigan lo que dice en el libro de Isaías, perdón, de Isaías capítulo 60. ¿Cómo me gusta esta forma que el profeta se expresa? Dios, definitivamente, a través del profeta. Y es lo que quiero trasladarles, hermanos, en esta noche. Y dice aquí, Isaías 60, el versículo 1. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Saben ustedes, hermanos, que en este tiempo la gente exhibe su casa? Sí. Exhibe su casa, sí, que aquí, que esto está hecho de estas paredes, que no sé qué, estas pinturas, que no sé qué, exhibe lo material. Otros exhiben a sus hijos, sí, que mis hijos, que son chispudos, que son buenos para la matemática, que son buenos para la tecnología, que le hacen así a los teléfonos, y ese niño, qué chispudo es. Esa, como dicen, esa chispudencia, dijo alguien un día. Pero eso que tiene de ser tan chispudo, cuidado, porque un día también por eso le va a jugar la vuelta un día. De veras. Y ese es el gran problema. Que son tan inteligentes para lo material. Son tan inteligentes que se vuelven tan inteligentes, le juegan a la vuelta a los padres. Eso sí es delicado. Exhiben a sus hijos. A otros exhiben a sus chuchos. Hay otros que exhiben no sé qué, pero lo cierto es que los hombres hoy en día exhiben lo terrenal que tienen. Exhiben las cosas terrenales. ¿Saben ustedes, hermanos, qué es lo que nosotros debemos de dar a conocer? De manifestar al mundo. Levántate, dice la palabra, resplandece. Como quien dice, da a conocer. La luz de Cristo que ha llegado a tu vida da a conocer que te ha perdonado. Da a conocer que no padeces de temores, que no padeces de miedo, que el Señor te perdonó. Da a conocer que limpió tu vida, que hizo un milagro, que dio la dirección correcta a tu vida, tu transitar en este mundo. Eso es lo que hay que trasladar. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Esa es una verdad, hermano. Hoy en día el pecado está cada vez más a la vista. El pecado es cada vez más puesto en alto. A la gente publica su pecado sin vergüenza. Eso es tan terrible. Entonces dice aquí, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Yo le decía hace poco a un hermano, ¿cómo es posible? Digo yo, personas estudiados con posgrados en las universidades, con personas que han estudiado mucho de este mundo. Digo yo, ¿en qué cabeza cabe eso? Que permiten y firman leyes que pueden casarse entre hombres y hombres y mujeres y mujeres. Solo la cabeza de alguien que está contaminado, que está endemoniado puede hacer eso. Digo yo, qué cosas. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Pero qué es lo que hay que hacer? Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Tremendo. Dice que sobre ti las personas deberían de envidiar su paz. ¿De veras? Las personas deberían de envidiar ese gozo, la alegría que usted disfruta cada día. No porque tenga dinero, no. No porque tenga un montón de cosas materiales, no, no es eso. Deben de envidiar ese gozo, la alegría, esa esperanza viva que hay dentro de nosotros. Porque lo que hemos encontrado es verdadero. Lo que hemos encontrado es real. Así es que, hermanos, en este año, Dios nos llama a que debemos de brillar en las tinieblas. Haga brillar su conducta. Haga resplandecer la gloria de Cristo sobre usted. Dé a conocer su poder, su gloria entre las naciones. Y quedará marcado nuestro testimonio en este mundo, que sí hubieron hijos de Dios, dispersos por todos lados, personas que aman a Dios, que llevan una vida entregada al Señor, no a medias, una vida entregada. Eso es lo que Dios espera ver de su pueblo, de su iglesia. Demuéstralo con su vida. Nada intimidados por los que se oponen. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Y a seguir proyectando la luz de Cristo en este mundo. Buenas noches para todos. Que Dios les bendiga.